El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda su amigo Jair Flores, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo otra vez, otro miércoles, por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco. Y ahora sí estamos de vuelta después de... La semana pasada tuve un inconveniente que me impidió estar acá, pero estamos de vuelta ahora con un tema bastante interesante y como siempre para poder hablar de temas relevantes relacionados con el medio ambiente, donde tenemos la intención de dar a conocer distintos proyectos, dar divulgación pues a proyectos que valen la pena, que tienen un enfoque y que pues queremos que la gente conozca y tenga un alcance pues mayor, ¿no? Bien, pues antes de iniciar, permítanme compartir en nuestras redes sociales. Está en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara -UDGTV, nuestra página de Facebook también, donde está la transmisión en vivo, por cierto, Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM, donde ahí los chicos nos están haciendo ya el favor de estar en el streaming 100% en vivo, por si tienen alguna pregunta o cualquier cosita, ahí estamos. Está también el Instagram Ecobahía Radio, donde pues pueden ver algunas cositas que se van subiendo respecto a los invitados o cuando venos reposteando cosas de algunos de los proyectos que han venido, que estamos muy agradecidos de colaborar con ellos. Y pues nada, ahí está como esas páginas para que hacer una vuelta, ¿no? Bien, pues antes de iniciar el programa, agradecer como siempre a todas las personas que hacen parte de este programa, las personas que nos escuchan, que nos dedican una hora aproximadamente de su tiempo para escuchar hablar a los invitados y aquí a su servidor respecto a los temas de medio ambiente que tenemos en el programa. Y en ese enfoque les quiero hacer una invitación que se dé una vuelta por las páginas de los proyectos, algunos de los proyectos, claro, que han venido. Hay muchos más que han venido que a lo mejor se me pasan, pero está, por ejemplo, las redes sociales de SOS Cocodrilo Nayarit, para que se dé una vuelta. En Instagram hablo principalmente, TikTok también, y Otra Marea también tiene su Instagram, su página, para que se den una vuelta y puedan pues conocer un poco del gran trabajo que hacen estos proyectos, entre otros más, por supuesto. No quiero sonar como muy excluyente, pero son los que ahora tengo aquí como en el radar, para que se den una vueltita y conozcan los proyectos, los trabajos que se están realizando en distintas áreas, ¿no? Pues todos estos tienen el enfoque justamente de dar a conocer algunas de las características ambientales, de la flora, la fauna, diversidad y esto y que el otro, ya saben, ¿no? Bien, y hablando de este tema, justamente está próximo a suceder, mira, a ver, para no echarles mentira exactamente, el 18 de octubre, sí, exactamente el 18 de octubre, se estará llevando una feria a causa del quinto aniversario de Otra Marea, este proyecto que ya saben que colabora con Ecobahía los miércoles. El 18 de octubre a las 2 p.m. En la Biblioteca Los Mangos, ahí en el jardín. Obviamente es entrada gratuita, donde habrá distintas actividades, ¿no? Entre cosas de las que habrá, que valen mucho la pena ver, habrá un círculo de diálogo que lleva por nombre Emociones Climáticas, que facilita la psicóloga Flor Fuentes, saludos Flor, que es el 18 de octubre. Este se elaborará a las 4 p.m. Con registro previo, pero créanme que vale mucho la pena, ¿no? Para hablar un poco de esto, de cómo gestionar todas las cosas, las emociones que nos, pues, que tenemos los humanos a partir de toda esta crisis climática ambiental que sucede pues en el mundo, la verdad, ¿no? Y pues nada, ahí está también la información en Otra Marea para que vean los invitados que habrán. Biólogos en Acción, Proyecto Manta, también va a estar justamente el campamento tortuguero de Bucerías, las amigas y amigos de la OCA, va a estar, por supuesto, Leslie con SOS en el Cocodrilo, Alianza Jaguar, y un montón de proyectos, pues, en realidad, que vale la pena que se den una vuelta ese día. 18 de octubre a las 2 p.m. en Los Mangos, a entrada gratuita. Ahí va a haber distintas actividades, cosas muy chidas, y pues lo más probable, no lo más probable, seguramente ahí nos veremos si se dan una vueltecita. Bien, pues algo más que quiero hablar, dos temas en específico antes de iniciar con el invitado de hoy, dos temas muy puntuales que valen mucho la pena. Primero, hay un comunicado que lanzó Profepa junto con la Fiscalía, que hicieron un, pues no sé si decirlo hallazgo o una incautación de aproximadamente 2,000 tortugas de distintas especies, entre ellas la casquito de Vallarta, a partir de un operativo realizado en la zona metropolitana de Guadalajara. Fíjense, aseguraron, ahí les va el número exacto, 2,339 individuos de tortugas de distintas especies, algunas sin vida, otras en estado crítico y demás, 525 kilogramos de pepino de mar y un montón de 2,000 kilogramos de productos marinos como aleta de tiburón, totoaba, buche de totoaba, ya lo saben, y demás. Y hubo también incautación de loros, tres loros frente a blanca y tres iguanas verde, ¿no? Obviamente esto es, bueno, a mí como biólogo y como persona es algo que me preocupa bastante, no solo por el hecho de que haya especies que están protegidas por la norma 059 de la Semarnat, que es donde se establece que justamente qué especies están protegidas, sino porque me hace de nuevo caer, como ya voy a decir mis frases hippies de todos los programas, pero lo que nos lleva a que esta crisis ambiental es una crisis civilizatoria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta crisis, esta problemática ambiental deriva de un modelo económico que no tiene respeto alguno por la naturaleza. No solo no tiene respeto, sino que se ha dedicado a estar depredando, a estar acabando con él de una forma voraz, sin preocuparse por la conservación, solamente estando degradando el ambiente, y pues que a final de cuentas genera un modelo de producción que honestamente no es sostenible. No es sostenible a largo plazo este método, este modelo económico que tenemos actualmente. Sí, hay muchas cosas que se tienen que mejorar, que trabajar, que platicarlo en comunidad. Y creo que pues platicando y con las personas que conocemos, haciendo divulgación, es una forma, una buena forma de iniciar para lograr un cambio en este tema, ¿no? Bien. Otro tema que también quiero hablar, que justo me etiquetó una prima en redes, saludos a las redes de Cobaía, que estuvo circulando un video respecto a un león que, bueno, la nota tal cual decía que era un león que estaba en el zoológico de Puerto Vallarta, y pues lo que se pedía era como que Profepa visitara, ¿no? Ya Profepa dijo que sí iba a visitarlo, que ya estaban enterados de lo que estaba pasando, pero el zoológico de Puerto Vallarta en sus redes sociales hizo una publicación, o sea, hace 5 días justamente, donde señala que este video que se observa no es un ejemplar que ellos tengan, ¿no? Sino que no saben exactamente dónde está sucediendo ese video, pero que no es un video que ellos tengan, y que, pues, digamos, ellos están tratando de mencionar que ellos tienen a sus especies, sus individuos en situaciones óptimas, ¿no? Y pues sí, mucha gente ha comentado de que sí, todo se ve que está súper bien, que hacen un muy buen labor. Y en realidad esto como, ¿qué nos dice? Obviamente es triste que esté este ejemplar en las condiciones que se encuentra, porque sí se puede observar que está en aparente situación crítica. Y esto nos trae como que a colación el tema de son importantes los zoológicos, no deberían de existir y demás, ¿no? Y pues hay que recordar justamente, como lo dijo en su video el biólogo justamente vallartense Random Rojo, que hay algunos zoológicos que tienen una función importante para resguardar animales que han sido decomisados, ¿no? Hay otros que están utilizados como UMAS o santuarios, pues, donde pueden tener autorización para distintos individuos. Y justamente creo que esto nos habla mucho de la información y la desinformación y la cantidad de información que puede haber a nivel, pues, de cualquier tema, ¿no? Ahora, sobre todo en las redes, creo que me parece chistoso, por lo menos, chistoso de raro, no chistoso de risa, la cantidad de información a la cual accedemos, ¿no? Y justamente creo que tener como que el interés de buscar un poco cuál es la información correcta y cuál no es la información correcta. Obviamente es triste las condiciones en las que se encuentra esta especie de león, pero pues sí es importante pues profundizar un poquito para saber si es de donde se menciona que es. No sé en realidad si existe una campaña de desprestigio o no sé cuál es la finalidad de hacer divulgación de esta forma, pero bueno, ahí está la publicación del zoológico de Puerto Vallarta. Justo, de hecho, señalan la cantidad de individuos que tienen. Ahí menciona que tienen exactamente 12 individuos de león, y pues mencionan que ni uno de sus, pues sí, los animales que están en su resguardo se encuentran en estas condiciones, ¿no? Así que, pues nada, también quería señalar ese pequeña noticia que surgió, pues para aclararlo, ¿no? Que no es un individuo que se encuentra aquí en el zoológico de Puerto Vallarta. Y pues también pueden darse ahí una vuelta por el Instagram de Random Rojo, que es un biólogo. De hecho, él estudió aquí, no tengo el placer de conocerlo, pero pues yo lo conocí curiosamente gracias a mi hermano, pero pues él hace muchas actividades de divulgación, muchos videos que valen también mucho la pena de conocer, ¿no? Bien. Ahora sí, cerrados esos dos temas. Fíjense que el tema del día de hoy que vamos a hablar, tenemos como invitado, ya más adelante se los presentaré vía llamada telefónica, al encargado técnico del campamento Escuela Tortuguero Boca de Tomates, con la finalidad de hablar un poquito del proyecto que ellos hacen y también hablar un poco de las afectaciones que surgieron o que ellos tuvieron a partir del gran aumento en el oleaje el día de ayer y el día de antier, principalmente el día de ayer, lo que pues les trajo a ellos varias afectaciones, ¿no? Y bueno, justamente se pudo hacer el contacto para poder apoyarlos a ellos, porque nos platiquen un poco de cuáles son las condiciones actuales en las que se encuentran, y pues sobre todo que ellos de su propia voz nos platiquen un poco, y también que conozcamos un poco de qué es lo que pasa en ese espacio, ¿no? Que ahora sí tuvo bastantes afectaciones. Bien, pues los invito, antes de irnos al corte, que se conecten en la transmisión en vivo ahí en el Facebook Radio Universidad 104.3 FM, Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM, donde podemos tener, ahí pueden hacernos cualquier pregunta relacionada con el tema, cualquier saludo, cualquier cosa que quieran, pues ahí estaremos, ¿no? Y claro, pues los voy a leer obviamente más tarde. Quiero mandarle un saludo a toda la gente, a todos mis amigos, porque estuve yo en Guadalajara, que estuvieron allá conmigo, toda la gente que nos ve desde allá, que nos escucha, nuestros amigos también aquí de Puerto Vallarta. Un saludo a la gente que nos escucha del mercado de Santa Tere, justamente de lo que nos dio mi abuelita, porque me dijeron, fui y me dijeron, ¿no va a haber programa este miércoles? Sí, sí hubo, miren, si alcancé a llegar a tiempo y todo bien. Bueno, entonces vamos al primer corte para regresar con el invitado del día de hoy. Nos escuchamos, chao.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Y estamos de vuelta, estimado auditorio, como siempre todos los miércoles aquí para hablar de temas relacionados. Ya saben, siempre tengo como, pareciera que tengo un guión de criticar algunos cosas específicas, que el capitalismo, que el modelo económico que tenemos, que esto, que el otro, pues justamente, y bueno, yo tengo esta perspectiva de la crisis ambiental es una crisis civilizatoria que deriva en un montón de crisis más, ¿no? Bien, el tema del día de hoy, justamente tenemos aquí a los encargados técnicos del campamento Escuela Tortuguera o Boca de Tomates, que justamente nos van a platicar un poquito de lo que es este proyecto y después, bueno, poco a poco ustedes van a ver, vamos a ir profundizando en las distintas temáticas, áreas que abarca su proyecto. Y aquí está con nosotros José Antonio Ramírez, encargado técnico del campamento. Hola, José Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están todos?
Bien, muchas gracias. Bueno, José Antonio, y me repiten el nombre del otro compañero, por favor.
Carlos Hernández.
Y Carlos Hernández, ¿no? Ambos del campamento Escuela Boca de Tomate. Pues bien, muchas gracias por aceptar la invitación. Primero que nada, les agradezco bastante haber aceptado esta invitación. Y pues bien, ahora vamos a platicar un poquito de este rollo, ¿no? ¿Quieren platicarnos de entrada cómo y cuándo fue que surgió este campamento?
Esto fue como más o menos en 92, que se empezó por el señor Pepe Teller, ¿verdad? Fue que nos fundó el campamento y inició.
¿En qué año, perdón?
No, como en 92.
92, justo antes
de que... 92.
Justo antes de que yo naciera. De hecho, justamente vi que recientemente hicieron un espacio ahí con el nombre del doctor Telles, ¿verdad?
Okay. Sí, de hecho sí, quisimos hacer un reconocimiento al fundador. Sí, pues tenemos una colección científica de especímenes en alcohol, depositada en Profepa y donada por Profepa al campamento, bueno, a la asociación. Y pero pues en honor al fundador le pusimos Jorge Telles López.
Saludos al doctor Telles, por cierto.
Saludos.
Bien, y a ver, podemos hablar un poquito de, a ver si tienen la información, de qué especies son las que protegen aquí en este campamento.
Principalmente aquí se protege, que es la tortuga golfina, es la más común que viene aquí a Puerto Vallarta. Pero también hemos tenido ocasiones como la laúd, que es una de las más grandes de todas las tortugas marinas. Este ya hemos tenido dos veces. De hecho, tuvimos una apenas este año que volvió de hace 8 años que no venía.
Y también
tortuga preta.
Eso sí hemos tenido más.
Ajá. Sí, justamente había visto que este año recibieron una tortuga laúd.
Sí, fue en marzo, el 8 de marzo, y se liberó el 4 de mayo.
Wow. Digo que es algo muy muy relevante y algo muy importante, ¿no? Para la zona.
Sí.
Sin duda, ¿no? Justo, de hecho sí hablamos aquí un poquito cuando salió esa noticia de ello. Y pues ahorita justamente estamos en la mera temporada de anidación, ¿cierto?
Sí. Y estamos en temporada todavía.
Sí. ¿Y en qué consiste las actividades que hacen durante esta temporada de anidación?
Eso consiste en hacer patrullajes nocturnos durante la noche.
Sí, hace... Uh-huh. Adelante, sí. Carlos.
Lo principal, que son patrullajes nocturnos, que es toda la noche. Anteriormente a eso, se hacen las liberaciones públicas en caso que tengamos crisis. Tenemos programas de voluntariado local, voluntariado por año. Y pues en el día también se hacen actividades de educación ambiental, tanto como de mantenimiento aquí en el campamento, e incluso pues de repente nos toca atender reportes desde muy temprano.
Sí. Que de hecho me ha tocado en algunos eventos estar ahí con el compañero Diego, que me ha tocado, que él le toca, sí, con Diego, que me ha tocado ver lo que está en los eventos, ahí haciendo un poquito también de educación ambiental, ¿no? Que también es una tarea súper importante que realiza el campamento, ¿no? O sea, que no solo es el trabajo durante la anidación, durante este tiempo de anidación, de resguardar nidos y demás, sino que fuera de esta temporada también hacen actividades de educación ambiental, ¿no?
Sí, claro, eso. El doctor Diego, él es el encargado de investigación y educación ambiental en la asociación. Y para nosotros tenemos bien claro que sabemos que el trabajo de conservación es muy importante, pero estamos todos de acuerdo en que el trabajo de educación ambiental creemos que es más importante en estos tiempos.
Sí, la verdad que es uno de los de las actividades, de las tareas más importantes en todas las áreas, ¿no? La educación, y bueno, justamente me ha tocado ver cómo muchos niños sí se acercan con bastante curiosidad al stand para platicar un poquito de las tortugas y de cómo funcionan los nidos y demás, ¿no? Creo que sí es una tarea muy importante. También saludos al Doc Diego, saludos.
Saludos al Diego.
Claro. Y a ver, platíquenos, un día típico de trabajo ahí en el campamento, ¿cómo es?
Es bueno, pues, en el día está checando las crías, pues, el día... limpieza de hielo, para todo, para la liberación, y en la noche ya son los que son los patrullajes, ¿no? Durante la noche.
Sí, que estos patrullajes básicamente consisten en hacer la ubicación de los nidos, pues para resguardarlos, ¿no? Tal cual.
Sí.
Bien. Sí, que también es una actividad, la verdad, bastante, bastante importante y que se tiene que hacer, pues, tal cual. Oye, y hablando de esto de la liberación que nos mencionan, justamente en su página de Instagram hacen las publicaciones de qué días hay oportunidad para hacer liberación, tiene que ser con inscripción previa y eso, ¿cierto?
Sí, sí, exacto.
Sí, se maneja así para tener un aforo estimado y también no tener saturado de gente y poder tener controladas las liberaciones. Otra es que a veces, pues, estamos hablando que nuestra temporada alta de anidación es temporada baja de turismo. Uh-huh. Nuestra temporada baja de anidación y de liberaciones es temporada alta de turismo. Entonces, a veces no tenemos las tortuguitas para 50 personas, 70 personas, y tenemos solamente 30 tortuguitas, ¿no?, para liberar, ya que no retenemos crías. Las crías naturalmente nacen en la noche. Entonces, no podemos retener las crías que nacen en la noche, solo lo que nace durante el día es para las liberaciones públicas. Por eso es que se tiene que hacer un registro previo. Nosotros, como les decimos en las páginas, sabemos y anunciamos el mismo día. Y una vez hecho el anuncio, se abre la lista de reservaciones. Esto para hacerlo parejo para todo el mundo. Porque ya lo hemos intentado de varias maneras. Hemos querido hacer reservaciones por adelantado, pero si se nos satura la semana con las reservaciones y a 2-3 días de la semana no hay liberaciones, no hay manera de reagendar de esa gente. Entonces quedamos más mal nosotros por no darle atención, ¿no? O se va la gente con una mala impresión. Solo lo estamos tratando de manejar así estos últimos 2 años, que nos ha funcionado mejor, que sea parejo para toda la gente, tanto locales como visitantes.
Pues sí, así claro, ahí invitamos a la gente que se dé una vuelta en el Instagram Tortuguero Boca de Tomates para que vean qué días hay liberación. Están teniendo casi liberación todos los días, ¿cierto, Carlos?
Pues en teoría sí es lo que pasaría en la temporada. Ahorita, como acabamos de perder toda la anidada, pues, está difícil que sean todos los días, no va a ser diario. Incluso hicimos una publicación que no tendremos liberaciones hasta nuevo aviso, porque hoy sí va, yo creo que tal vez una semana en lo que nos recuperamos, y la próxima semana pues no van a ser las liberaciones diario, ¿no?
Sí, claro, justo más adelante en los siguientes bloques hablaremos un poquito de la situación actual del tortuguero debido al aumento en el oleaje, ¿no? A ver, ¿y nos pueden platicar un poquito esta parte del voluntariado? ¿Cómo es que funciona?
El voluntariado funciona, pues consiste en que venir aquí, bueno, consiste en hacer actividades durante el día y el patrullaje, porque recibimos tanto locales y de estancia, que son fuerzas de Vallarta. Ya que son fuerzas así de Vallarta, se quedan una semana, o si gustan hasta se pueden quedar más, pero las casas mínimas una semana, y que ellos se quedan, acampan, que nos ayuden en todas las actividades que tenemos durante el día, y los partidos también en la noche, en las liberaciones, y los locales, pues ellos pueden venir, cuando pueden, también pueden venir a participar con nosotros.
Incluso, o sea, hacer el comentario ahí, que en el voluntariado también tenemos la opción de liberación de servicio y práctica, teniendo convenio con las universidades. En caso de que no haya convenio, les ayudamos a los mismos estudiantes a decirles cómo se tramitan los convenios para poder tener el convenio con la universidad y se puedan contar sus horas, ya sea de servicio o de práctica.
Sí, que y justamente, bueno, les platico, yo estudié biología ya en el CUCBA en Guadalajara y creo que es una práctica que casi todos los alumnos hacen, ¿no? Esta parte del patrullaje, algunas veces toca hacer la preparación de los nidos y esto, y creo que es una experiencia que, bueno, siempre obviamente el tener el contacto con nuestro entorno nos ayuda a concientizarnos de la importancia de, pues de este, en este caso de las tortugas marinas, y ahí pues hacemos una invitación a toda la gente que quiera liberar su servicio, por ejemplo, que se dé una vuelta ahí por las redes sociales, que les mande un mensaje para que vean qué opciones tienen y pues que participen en esta gran labor que es la conservación de la tortuga marina, ¿no? Y también me ha tocado ver ahí en redes sociales, amigos, que hacen también de repente limpieza de playas, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos una limpieza de playa al mes, que es el último domingo de cada mes. Esa es la obligatoria que tenemos de cajón. Sin embargo, con compañías, con empresas, con escuelas, se hacen de repente actividades y ellos es lo que buscan, hacer limpiezas de playa. Entonces esas son las extraoficiales, por así decirlo. Y ahorita, últimamente, esto es justamente nuevo, lo acabamos de tener la adopción, acabamos de adoptar esta playa desde Boca Negra hasta Boca de Tomates y el estero Boca Negra. Entonces vamos a empezar a hacer más limpiezas de playa, tanto de playa como del estero.
Sí, que también es algo súper importante, que algo que nos estamos brincando ahorita, a ver si lo podemos mencionar de una vez, la ubicación exacta del campamento, para que ahí si alguien quiere darse una vuelta.
Sí, nosotros estamos justamente entre la playa Boca Negra y Boca de Tomates. Sí. Estamos a la mitad, si entras por Marina, que es Boca Negra, uh-huh. Llegas por Boca Negra, caminas toda la vuelta al aeropuerto, donde se termina el estero Boca Negra, y a unos 60, 100 metros estamos nosotros. Sí. Si entras por Boca de Tomates, por los restaurantes, uh-huh. Entrando a la playa, hacia tu izquierda, unos 600 metros estamos nosotros.
Que digamos a escala más grande están exactamente entre el río Ameca y pues la pista ahí del aeropuerto, ¿no?
Entre el río Ameca y Marina Vallarta.
Claro.
Si pusiéramos un punto medio sería entre el río Ameca y Marina Vallarta.
Sí, claro. Y pues justamente ahí están cerca de la salida de un estero, si hay bastante concentración de residuos, me imagino, ¿no?
Muchísimo, no tienes idea de la cantidad de unicel que hay dentro de ese estero.
Y que también es parte, pues, de la concientización esta de que entendamos, por ejemplo, porque a lo mejor es difícil que la gente, o imaginarnos que, por ejemplo, no sé, tú estás acá cerca de, no sé qué decir, cerca de Ixtapa, y no te imaginas, o en las juntas no te imaginas que los residuos que vemos en la calle es muy probable que terminen, pues, en estas zonas, ¿no?
Claro, sí, todo eso los agarra el río, lo avienta al mar, y el mar lo saca a la playa.
Sí, sí, claro.
Incluso, si hablamos de dónde vienen los residuos, sabemos que el río Ameca originalmente sale desde allá de Guadalajara, se crece en la primavera, ¿no? Uh-huh. Donde empieza a salir el río Ameca. Entonces, recibimos aquí en Puerto Vallarta residuos desde Guadalajara para y todas las poblaciones que recorren los ríos, ¿no?
Sí, ¿ibas a comentar algo?
¿Sí, perdón?
No, ¿ibas a comentar algo?
Ah, no.
Ah, ok. Bien, entonces, ¿les parece si vamos al segundo corte y regresamos con la plática? Vámonos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Y estamos de vuelta otra vez, estimado auditorio, aquí en su programa Eco Bahía, como todos los miércoles, hablando de temas chisme de medio ambiente, criticando al capitalismo, ya lo saben, ¿no? Pues, digo, para que no se nos vaya el tiempo, aprovechando pues, la plática y los invitados que tenemos, dándole continuidad. Aquí tenemos a los invitados para la gente que nos acaba de sintonizar del campamento tortuguero Boca de Tomates. Y pues estamos platicando un poquito respecto a las actividades que se realizan aquí en este proyecto, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias como siempre a la gente que nos escucha. De verdad que significa mucho para mí, para las personas que conformamos todo el equipo, que nos escuchen, porque pues sabemos la cantidad de la oferta, digamos, que existe respecto a contenido auditivo y visual. Y pues muchas gracias por escuchar una hora aproximadamente, un poco menos, de temas relacionados con el medio ambiente. Y pues estamos aquí de vuelta en el programa, amigos. Muchas gracias por aceptar la invitación y por dar... Sí, adelante.
No, gracias a ustedes por la invitación.
No, cuando quieran, de verdad, cuando quieran, cualquier cosa. Si un día quieren y tienen chance de darse una vuelta, ya después que a lo mejor no sea temporada, para no agarrarlos tan ajetreados, aquí con todo gusto pueden venir.
Con mucho gusto.
Bien, ¿nos pueden platicar ahora un poquito de cuáles son los objetivos que tienen a corto o a largo plazo en el proyecto?
Bueno, mira, a corto plazo, digo, ya lo platicamos un poquito, pero es educación ambiental. Eso es lo que tenemos a corto plazo, el llegar a la mayoría de las escuelas de aquí de Puerto Vallarta, especialmente, y pues al turismo que nos visita. A largo plazo, pues claro, lo que... La finalidad de cualquier campamento, ¿no? Recuperar la especie.
Sí, y justamente esto de a corto plazo, por ejemplo, ahora, a corto plazo tienen muy claro el objetivo, ¿no? Debido a esta afectación que tuvo el campamento.
Sí, bueno, ahorita sí, pues estamos haciendo trabajo, digo, seguimos trabajando, no con los nidos, porque pues no nos quedamos sin nidos, por así decirlo. Uh-huh. Pero sí, pues rehabilitar los corrales para en el menor tiempo posible empezar ya a seguir con la conservación, ya que, bueno, aquí en Vallarta pues sabemos que tenemos nuestra temporada inicial, que es de julio a diciembre, pero por ser bahía no deja de haber anidación, aunque es un poquito más esporádica, fuera de la temporada.
Sí, sí, claro. Justamente ahora me gustaría que abordáramos un poquito esta parte, a ver, en contexto a toda la gente que nos escucha, ¿no? Derivado del huracán Priscila, que pasó no tan cerca, pero sí pasó lo suficientemente cerca para ocasionar olas bastante altas y modificaciones pues casi en toda la bahía, hubo afectaciones en distintas áreas, y en este caso ustedes, el proyecto del campamento, fue uno de los lugares que se vieron afectados, ¿no? No sé si nos quieren platicar de una vez un poquito de eso.
Bueno, pues sí, cuando tenemos dos corrales de incubación, uno que es el más grande, pues sí, se erosionó los nidos, la mayor parte de los nidos perdimos, de hecho, perdimos casi todos, y pienso que la mayoría fueron erosionados y perdimos casi 300 nidos en total. De los corrales, también el otro, pues las cosas estuvieron pasando de un lado al otro lado.
Sí,
también materiales, pues muchos los enterró, otros los aventó por allá, otros se los llevó, porque vamos. Se llevó una cabañita que tenemos afuera, se la llevó por completa. Entonces perdimos bastantes cosas. Más que nada los nidos.
Sí, o sea, hubo afectaciones a los nidos, hubo afectación a las instalaciones. Hay un tejabán ahí, bueno, ahora mismo en la transmisión hay algunas imágenes, también se pueden ver. Que hubo de la cantidad de afectaciones que hubo, ¿no? Y pues derivado de esto, obviamente pues ahorita se necesita un montón de ayuda, ¿no? De cooperación para recuperar lo que se afectó.
Sí, todo es una gran ayuda, todo lo que venga es una ayuda al campamento.
Sí, que estarán recibiendo ayuda de manera económica también. Vi que también pueden participar piden voluntariado para hacer actividades de rehabilitación o en especie, también se puede ayudar con al campamento, ¿no?
Sí, pues ahorita, digo, anunciamos que se va a requerir los apoyos, uh-huh, ya sea económicamente, en especie o con mano de obra. Sin embargo, estamos avisando que lo vamos a pasar esa información un poquito más adelante, ya que estamos bien, qué es el material que se necesita. Claro. Que tenemos que ver qué material si alcanzamos a recuperar después de eso. Y también, pues, no queremos, el mejor acceso es por Marina Vallarta, pero ahorita el estero está abierto. Pues no queremos ni arriesgar, ni que nadie se arriesgue a cruzar el estero, pueda pasar algún accidente, ya sea con una fauna o con la marea. Entonces, yo creo que para mañana, ya monitoreando cómo está el oleaje y las mareas, vamos a empezar a anunciar cómo vamos a hacer las dinámicas para el apoyo.
Sí, claro, a final de cuentas creo que también pues el cuidado de la vida de las personas que forman parte del proyecto y de los voluntarios es algo también que es muy importante, ¿no?
Sí, claro. Queremos tener, seguir teniendo gente interesada en la conservación y no por dar un extra en la conservación, pierda esa gente, ¿no?
Sí, al contrario, queremos que esta gente siga existiendo, ¿no?
Que haya más, no menos.
De hecho, que haya más, que podamos hacer comunidad e invitar a más gente cada vez. Esa es la meta.
Recalcando, por eso es porque nosotros pusimos el nombre de campamento escuela. Estamos tratando de formar tortugueros, gente que de aquí se motive y puedan armar sus proyectos, cosas así.
Sí, claro, porque es, de hecho es algo importante, hablando de nuevo del tema de esta parte de la educación, justamente, y debe ser satisfactorio pues ver cómo rinden frutos, no solo en la parte de la conservación, sino en esta parte pues de la educación, ¿no? De la formación de tortugueros.
Sí, claro.
Que de hecho me parece, justamente platicábamos en el corte, me parece que Ángel también estuvo ahí un tiempo, ¿no? Con ustedes.
Sí, Ángel, pues aquí aprendió a tortuguear, por así decirlo. Y él tuvo la iniciativa junto con los estudiantes del TEC, del Tecnológico de la Cruz de Guanacaste, uh-huh, de abrir un campamento tortuguero ahí en Bucerías. Nosotros lo apoyamos con hacer las gestiones de sus permisos y pues checarlos que haga bien el trabajo, ¿no?
Sí, claro, pues un saludo al Ángel también ahí.
Un saludo.
Que justamente, a ver, ahora quiero hablar de esto, ya platicamos un poquito de las afectaciones que hubo en el campamento y ahora también hay una, en la publicación también está ahí una forma en la que podemos apoyar al campamento, ¿no? El campamento forma parte de una AC, Nacahue, AC, ¿cierto?
Correcto.
Sí, que también ya nos platicó un poquito Ángel de esa AC, que justamente tiene como el enfoque de la conservación de la vida silvestre y pues la educación, ¿no? Y ahí pusieron, ahí está para la gente que nos escucha en el Instagram de Tortuguero Boca de Tomates, pueden ver la cuenta, los datos de la clave, número de cuenta respecto a esta, a donde pueden hacer estos aportes económicos a este, para el campamento, ¿no? Y de la misma cuenta, justo también aquí en la transmisión en Facebook estaremos pasando los datos ahí para que todas las personas que quieran y puedan obviamente hacer aportaciones, pues ahí lo hagan de esta manera, ¿no?
Gracias,
muchas gracias. No, gracias a ustedes. A ver, y platicando un poquito de, bueno, ahorita como nos mencionan, los corrales están, pues se vieron bastante afectados, pero ¿cuál es la forma en la que ustedes protegen los nidos?
Bueno, ¿cómo? Nosotros los protegemos.
Ajá, adelante. Perdón.
Tenemos un corral por desubación, colectarlo, los huevos, y los podemos incubar aquí al corral de nuestro campamento, ¿no?
Sí.
Vemos los rastros de tortuga, así es como localizamos primero para saber dónde las tortugas ponen sus huevos. Con eso, cuando tenemos el rastro de tortuga, y después ya los colectamos y ya los estamos aquí en el corral de incubación. Y se meterían los nidos, ¿verdad? Durante 45 días para cuando vayan a hacer las bebés. Ya los estamos meteriéndolos.
Sí, que también, justo como ya lo mencionaron, una parte también súper importante es la parte esta de buscar los rastros, ¿no? Buscar los rastros para identificar los nidos y ya después pues trasladarlos ahí a la parte de...
De hecho, los trasladamos con bolsas de tela para no usar plástico, para no dañar la naturaleza.
Ah, ok, ustedes ya tienen como que los... bolsas de tela para no evitar las afectaciones.
Anteriormente se utilizaban bolsas de plástico.
Sí.
Se acaban de reutilizar, pero pues eventualmente se te rompen, son muy delgaditas, y pues las bolsas de tela, y eso ya lo implementan muchísimos campamentos, aparte de que pues no estás utilizando plástico, reducen la vibración, entonces eso nos ayuda mucho para no afectar los nidos.
Sí, claro, que es algo relevante, sí. Oigan, y a ver, quiero hablar de una noticia que salió recientemente, aproximadamente, ¿no? La semana pasada, que debió haber sido, respecto a el que se grabó un comercial de unos vehículos ahí en la zona de Boca Negra y Boca de Tomates, ¿no?
Ah, de la JC, ¿no? Para no decir marcas
de la JC. No, podemos decir, al final de cuentas, no... Digo, no. Lo único que tenemos nosotros como arma, pues, es nuestra voz, ¿no? Y si están haciendo cosas que no se deben hacer, pues.
Uh-huh. Sí, claro. Digo, sabemos que los vehículos motorizados están prohibidos en playas, y más en playas de anidación. Aquí en Boca de Tomates tenemos la playa de mayor importancia en la anidación de tortuga marina, ya que es la única zona semivirgen que tenemos en todo Puerto Vallarta. ¿Sí? Desafortunadamente, aquí, en lo que es el Vallartazo y fuera del Vallartazo, digo, el Vallartazo es algo de locos, pero fuera de eso, cada fin de semana, racers, cuatrimotos, camionetas, jeeps, entran solamente a hacer piruetas, andar tijeras, ¿sabes? Entran porque no hay otro acceso y porque tienen que llegar por ahí. Pasear a la playa, a pistear a la playa y a hacer piruetas, ¿no? En la playa, que es algo que está, pero porque afectan tanto a la anidación como a la tortuga. Digo, a nosotros, nuestra temporada más fuerte es la temporada de lluvias. Uh-huh. La temporada de lluvias, por la misma lluvia, se nos pueden perder rastros, se borran con la lluvia y se pueden quedar alguno que otro nido in situ, ¿sí? Que se quedan naturales. Con el paso de estos vehículos, se compacta la arena, uh-huh, y es muy difícil para las tortuguitas emerger después de que eclosiona, o incluso, pues, como andan a veces en la noche, si hay algún nido natural que emergió y está en su camino hacia el mar, pues aplastan. De hecho, hemos publicado, creo que hace como 3 años o 2 años, unas fotos de unas tortuguitas que les aplastó un racer.
Sí, que también, como si no tuvieran las suficientes amenazas ya las tortugas para lograr su cometido, sino que también los humanos les ponemos una presión adicional, como es esto, ¿no? Que la verdad es que es algo que, por desgracia, es una problemática también y una amenaza que existe en los campamentos y en las playas, es la cantidad de tortuguitas que se mueren aplastadas por racers y tal, ¿no?
Claro, sí, ahorita digo, porque estamos en un programa que estamos hablando de ecología o de conservación, pero siendo cívicamente hablando, las personas que vienen y están manejando sus vehículos, por lo general están alcoholizadas o muchas veces son menores de edad. ¿Sí? En una playa que tiene afluencia de turismo, antes no teníamos tanto turismo en esta zona, era más local, ahorita ya hay mucho turismo y es peligroso hasta para las familias, ¿no? O sea, algún niño o algo en los restaurantes. ¿Sabes que un niño, así como en la calle, que sale atrás de su pelota, del mar o del restaurante, al mar? Y, pues, si no estás en tus 5 sentidos, o si no tienes experiencia manejando, o a veces, aunque tengas mi experiencia manejando vehículos, puedes ocasionar un accidente. Entonces, no son zonas para esos vehículos.
Sí, efectivamente es una problemática que surge y, pues, hacer conciencia. Oigan, pues, ¿les parece si vamos al siguiente y último corte y regresamos para continuar con la plática? Vámonos, pues.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Y estamos de vuelta otra vez aquí en su programa Eco Bahía para, justamente, ya saben, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y, pues, muy agradecido con los invitados del día de hoy que nos están platicando sobre la labor súper importante que se realiza respecto a la conservación de la tortuga marina aquí en esta zona de la bahía, principalmente, pues, aquí cerca de la playa Boca Negra y la playa Boca de Tomates, ¿no? Pues estamos de vuelta, amigos. Ahora sí, si gustan darnos algún mensaje, ya que, justo como les mencionaba en el corte, el tiempo aquí se nos va volando, ¿no? Pareciera que de inicio decimos una hora de qué vamos a hablar, pero ya que iniciamos la plática, el tiempo se nos va volando.
Sí, de verdad.
Así que adelante, cualquier mensaje que quieran dar, así como, pues, para ir cerrando ya más o menos el programa, todo suyo el espacio.
A lo mejor repetir que como que pasó mucho aire.
Así que ahora, si quieren ir dando un mensaje para ir cerrando el programa, alguna invitación o algún mensaje de concientización.
Pues mira, claro que sí, más que nada quisiéramos hacer la invitación a la banda local, a que se lleven sus residuos, que si vienen a la playa, no los dejen, de verdad, no señalo a nadie porque no sé que no somos todos. Pero si sí hay mucha gente que viene, trae sus cervezas, trae sus papitas, y viene a la playa y así como se los va terminando, así los deja. que se lleven su basura. Si ya la cargaron de camino a la playa, ya, ya pesa menos de regreso. Entonces, y si pueden hacer el favor y cuidar sus playas, que se lleven un poquito más de lo que se encuentren, ¿sí? El cuidar nuestras playas creo que habla muy bien de nosotros. Somos un puerto turístico donde vivimos del turismo y la imagen que dan nuestras playas, la gente que viene a visitarnos viene a nuestras playas. La imagen que damos es lo que habla de nosotros y de cómo somos aquí la gente local de Puerto Vallarta.
Sí, claro, la verdad que sí, justamente vale mucho la pena hacer énfasis en este punto específico. Y digo, no solo ya en las playas, sino como que en todos lados, ¿no? O sea, que en cualquier punto de la ciudad no se nos haga fácil tirar la basura, por ejemplo, por la ventana del coche. Digo, entendiendo que a final de cuentas aquí, en esta zona por ser bahía, pues todo lo que vayamos tirando va en la calle, va a eventualmente terminar pues o en un estero o en la playa y demás, ¿no? Y hacer conscientes de esta parte justamente que es importante, ¿no? Evitar esta contaminación que no solamente es tirar como la basura, sino que puede tener afectaciones, digamos, a la fauna o depende del tipo de residuo. A lo mejor, por ejemplo, me ha tocado, por desgracia, ver gente que se le hace fácil pues que aventar aceite, por ejemplo, a alguna parte del río y demás, pues...
Claro, sí. No, peor todavía. No, ahorita digo, por ejemplo, a mí no me gusta tocar temas de gobierno, la verdad es que no me gusta entrar en esas... políticas, pero por ejemplo hablando de la recolección de basura, están tirando mucho que malos manejos de la basura y el gobierno creo que está estado buscando varias opciones de cómo hacerlo, pero la gente es la que no entiende cómo se debe de hacer las cosas. A mí me ha tocado ver en la colonia donde tenemos la oficina, su oficina, pasa la basura lunes, miércoles y viernes, por decir, pasaba antes en la mañana, lo acaban de cambiar a la noche. Pero me ha tocado ver gente que el viernes pasaba a las 7 de la mañana, entre 7 y 8 sacábamos la basura. Gente que el viernes a las 10 de la mañana estaba sacando 2-3 bolsas de basura. O sea, eso va a durar ahí viernes, sábado, domingo, hasta el lunes. Sí, o sea, como dices, desde arriba, o sea, toda esa basura, con las lluvias, en temporada de lluvias, todo eso termina en el mar, con focos de infección. Los mismos, la fauna que tenemos ahí de doméstica, que a veces mucha gente fauna doméstica la tiene suelta, no es tan doméstica, se hace fauna feral, pues va y rompe bolsas, y al rato nos quejamos de que pues hay infecciones, hay muchas moscas, hay muchas cucarachas, pero pues hay que empezar nosotros, hay que nosotros poner nuestro granito de arena para que vaya haciendo un verdadero cambio. Y hablar con la gente, ¿no? No tener miedo a decirle, oye amigo, no se hace, acaba de pasar la basura, no la saques ahorita, no se puede sacar ahorita, la sacas hasta el día que te toque. Y ahorita, como están los medios, evidenciarlos, se puede grabar y subir todo, ¿sí? Créeme que evidenciando a la gente, le da pena y lo deja de hacer.
Sí, la verdad es que justamente ese también es una parte que tenemos que hacer como comunidad, ¿no? Pues tratar de concientizar a la gente de nuestro entorno, de las cosas que hacemos tienen un impacto que nos afectan a todos, pues porque vivimos en comunidad. Y creo que muchas veces nosotros como comunidad podemos hacer cosas que nos ayuden a nosotros mismos en lugar de esperar que se haga a través de tal dependencia o X, ¿no? Creo que nosotros sí podemos iniciar con este granito de arena, como dices, a generar ciertos cambios que beneficien a la comunidad entera, ¿no? Bueno. Pues les agradezco mucho a los dos, gracias por aceptar la invitación, por estar aquí en el programa. De ahora en adelante, cualquier cosa que necesiten, José Antonio, Carlos, crean que con toda confianza aquí estará el programa para darle voz. Si un día quieren venir o cualquier tema, aquí estaremos a la orden.
Muchas gracias. Sí, de verdad, sí, sí nos gustaría participar, asistir a tu programa y hablar un poquito más del tema. Sí, muchísimo
gusto. Claro. Cuando gusten, pues muchas gracias, les agradezco bastante.
Gracias,
ahí estamos en contacto.
Claro que sí, muchas gracias. Y saludos a toda la banda que está escuchando.
Saludos, saludos. Sí. Gracias, bye bye.
Gracias, hasta luego.
Bien, pues hasta ahí la colaboración de nuestros amigos Campamento Escuela Tortuga Boca de Tomates, que justamente como lo mencionan, la parte esta de escuela es algo relevante, porque quieren hacer fomentar esta preparación para los tortugueros, ¿no? Que de hecho, no sé si alguien recuerde, pero estuvo aquí con nosotros Ángel del Campamento de Bucerías, que él inició su camino, su trayecto aquí en la conservación de las tortugas, pues ahí con los compañeros del campamento. Saludos a toda la gente que nos escucha, saludos también al Doc Diego, saludos, que ahí luego también lo tengo una invitación pendiente con él para que asista acá y nos platique un poquito desde su perspectiva en este tema de la educación ambiental, ¿no? Que es bastante relevante. Bien, pues como siempre, agradecerle a toda la gente que nos escucha, a recalcar algunas invitaciones. Justamente recuerden, el 18 de octubre a las 2 p.m. en Biblioteca Los Mangos, entrada gratuita, Feria Ambiental Otra Marea, celebrando los 5 años justamente de este periodismo, pues periodismo ambiental tal cual, a cargo de todo el equipo de Otra Marea. Y pues, comentarios en Facebook, es algo que me hacía falta. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha y comenta en Facebook. Saludos, Daniel Castillo pone saludos. Saludos. Saludos a Dante. Saludos al equipo Dantes. América, soy tu fan. ¿Cuándo vienes a GDL? Y acabo de ir, así que coming soon. Saludos, Rich. Saludos, Araceli. Dice Daniel, una colaboración con Mike Lander. Sí, Mike es un amigo que quiero invitar para hablar un poquito de esta parte del desarrollo que ha existido en Puerto Vallarta. Digo, a lo mejor suena yo como un poco redundante, yo llevo 2 años acá, pero sí con gente acá local de Puerto Vallarta que nos platica un poco de cómo ha ido el crecimiento urbano aquí en Puerto Vallarta, ¿no? Algo que es bastante relevante. Pone Martín González, saludos a todos desde Guanajuato, México, y felicidades por la información. No, saludos, Martín, muchas gracias por escucharnos. Alexi, después de 2 semanas tocó escuchar la palabra del Señor. Sí, tocó misa después de 2 miércoles, exactamente. Alexa Sierra, por favor, no más vallartazo. Pues creo que sí hay mucha parte que trabajar en esta parte respecto al vallartazo, de la educación, de concientización a toda la gente que participa en este evento. Ella pone que están en San Sebastián del Oeste y en el Camino de las Huacas nos cruzan más de 25,000 racers. Pues creo que sí hay mucha parte de preparar cuáles son las rutas adecuadas por las cuales pueden transitar, también estos proyectos de conservación que son bastante relevantes también para la gente que participa, pues tratar de hacerlo de la forma más adecuada y generar el menor impacto en la naturaleza, ¿no? Que es algo de lo que queremos hablar. No se trata de hacer las cosas o de prohibirlas o dejarlas de hacer, sino lo que queremos es entender nosotros como humanos que formamos parte del medio ambiente y que tenemos que ser conscientes de que el entorno, las plantas, los ecosistemas, la fauna, la flora, todo merece respeto por el hecho de estar viva, ¿no? Bien, Fernando Antuna, saludos, pone crack dentro y fuera de la cancha, saludos, Antuna. Y Alexa no pone que aceite de los motores, ruido, atropello de biodiversidad, que suelen atropellar personas y basura, son uno de los conflictos derivados de este evento del Vallartazo, ¿no? Pues sí, la verdad que pues de la forma que podamos colaborar, hacer una invitación y a tener el control adecuado, las rutas adecuadas para evitar afectaciones a la fauna que o al medio ambiente en general de esta zona, ¿no? Pues bien, entonces se nos acaba el tiempo, por desgracia, otro miércoles más donde el tiempo no nos alcanza para hablar de este tema. Un último comentario pone el Doc Bartolo, pone, lo que llamamos crisis ambiental es una crisis política, pero con la voluntad de la ciudadanía puede haber el cambio, puede hacer el cambio, y que presentarán algunas estrategias derivadas de UNAC y voluntarios respecto al tema este con la situación actual del campamento tortuguero ahí en Boca Negra, ¿no? Pone, pues, gracias a Antonio Odín y Carlos por entregarse al programa de protección y conservación de la tortuga marina. Pues muchas gracias, Doc, saludos y muchas gracias por su comentario. Saludos a toda la gente que nos escucha, que ya se nos anda acabando el tiempo. Como siempre, agradecer a Jennifer en controles y Leti en streaming, agradecer a todo el equipo, Jorge Cue también, saludos Chepe, saludos a la licenciada Susana, directora de Reina Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, la rectora del Cucosta, y a toda la gente que nos escucha, muchas gracias y nos vemos y escuchamos el siguiente miércoles. Chao, muchas gracias.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.